Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ah, qué así bonito es la gente. La vida, qué
así
bonito.
Es la gente. Te dejen sí. Visto. Ah, bueno, ni en visto.
Yo celebrando la vida y tú luego a quejar.
Es bonita la vida. No es queja.
¿Te molesta cuando te las dejan azules?
Es observación, sí. Sí, es observación porque.
¿Tus palomitas?
Mandas un mensaje, y ya. O sea, y además de todo, pues ya lo has mandado varias veces, ya has pedido que se te atienda el asunto. Y es claro cuando la gente se hace güey. Clarísimo.
No le interesa.
Es lo que veo.
Ya tiene otro.
Es lo que veo. Dudo que tenga otro, de esos. Pero bueno.
Pero bueno, afición pecadora. Qué bonita es la vida. Hay que gozarla, hay que disfrutarla. Únete a los optimistas. Hoy es un día más para gozar cada instante, respirar, informarnos, gozar, abrazar.
¿Eres autor de pop de los 70s o qué?
Soy Eduardo Esquinca.
Bueno, está bien. Está bien, sé Eduardo Esquinca, sé la luz.
Toño Esquinca, que
sé la luz del día y únete a los optimistas.
Así es.
No bueno, hay pedo, bueno, todo está bien.
Siempre está el anverso, ¿no? Y el reverso. Ajá. El reverso en este caso sería: el mundo es un horror, es una mugre.
No.
México se está hundiendo, Estados Unidos también. Y así, ¿no? Y todo es horrible.
No.
Y es increíble, nos ven la cara de estúpidos todos los días.
Oye, ¿no viste qué bonitas fotos sacaron? Ahora sí, ya de todos los hijos de López Obrador, todos ellos disfrutando de unas vidas preciosas. Y todavía la gente los defiende.
O sea, tú te pasas la vida nada más viendo de qué te indignas.
Y todavía los defienden. Es muy divertido porque todavía. Es su dinero, que se lo gasten en lo que quieran. La pregunta es, ¿de dónde lo sacaron, güey? ¿De dónde saca el más chamaco de los hijos de este señor?
No sé en qué trabaje, no tengo idea.
No, yo no creo que trabaje nada. Está estudiando en Inglaterra en una escuela carísima.
Ah, el más chamaco.
No creo que
bueno, pues ese es muy joven, está apenas estudiando.
Pero, hombre, pero una vida que haz de cuenta que de club hípico y de lujísimos, güey. ¿De dónde sacaron? No tenía 200 pesos en la cartera. ¿No vivían todos en un departamentito en Copilco? Eso es mamón.
Eso es verdad.
Ajá,
sí vivían en un departamento en Copilco.
¿Cómo? Imagínate nada más en 12 años cómo han mejorado su estilo de vida.
Nuestro amigo Julio Patán era su vecino, a él le consta que vivía López Obrador.
Y ¿cómo han mejorado su estilo de vida, no? ¡Qué padre! Todos ellos muy capaces.
Qué bien que prosperen, ¿no?
Jóvenes empresarios. Andy Pandy por acá y por allá, el otro gordito también, el José Ramón, feliz. El más chamaquito de todos.
Sin body shaming.
Bueno, gordo está, ¿no? Yo estoy calvo, él está gordo, ¿qué?
Y estás viejo.
Sí. ¿Y cuál es el problema?
Pero te voy a decir una cosa.
¿No eres tú el paladín de decir la verdad? El gordo es gordo y el pelón es pelón. A ver, adelante.
Mi querido peloncito y viejito, estás en tu mejor momento.
Eso yo así lo considero.
Estás más sabroso que nunca.
¿Sabes por qué es el mejor momento? Porque sigo vivo y sigo aquí divirtiéndome contigo en la corneta.
Pinche anciano sabroso, anciano delicioso. El viejo sabroso es Checo, ¿no? Tú eres el anciano delicioso.
Bueno, estoy anciano todavía, 56 no es anciano.
66 años ya, güey.
Mira, me puedes decir del 69 si quieres, que es muy rico, ya llegaré, ¿eh? Oye, lo que sí estaba leyendo por ahí es que los viejazos vienen en ciertos puntos ya muy marcados, sí. Por la ciencia. Los 60 es uno
los
de ellos.
Los 45, los 60 y los 80. Ajá.
45, que ya pasé, y sí me veo más jodido que los 45,
sin
mucho
duda,
más.
Sin duda, yo también.
Pero los 60, no sé si
ahí
vaya...
Ahí viene el viejazo, ahí viene el viejazo.
¿Sabes qué decía
duro?
Vero Tucent, a quien le mando un beso en el cielo, en el infierno, donde sea que esté.
Ah, me espantaste.
Bueno, ¿cómo crees, güey? Bueno, además ya se incorpórea, así que le puedo mandar un beso en todo su inexistente cuerpo. Pero bueno, no importa.
Y ella el se asunto, hubiera reído de ese chiste.
Sin duda. Ella decía que uno de sus hermanos se rapó, se empezó a peinar con rastrillo desde muy joven. Y eso como que te estaciona un poco porque no se te ve el pelo blanco. O sea, ya estás pelón. Entonces ya como que de alguna manera la gente ya dice, ya estás ruco, ya. ¿no? Y eres una rodilla con patas.
Pero hay muchas otras cosas, güey, que se van al nabo. El cuello. El cuello es donde se evidencia más que nada.
Aquí, yo ya tengo mi vaginita.
La vaginita que va creciendo en tu cuello y en el
mío,
güey.
Ya la tengo.
Sí, yo ya veo, de repente me tomo una foto cuando estoy girando el cuello y digo, madre, parezco oruga. Tengo una cantidad de arrugas aquí en el cuello asquerosas.
Está bien, no pasa nada. La cosa es seguir aquí. Pero bueno, tenemos más cosas que nuestras vidas personales, por cierto, en este programa.
En el reportaje especial del día de hoy les vamos a contar la extraña ciencia que hay detrás de esa sensación que tenemos de que el tiempo pasa más rápido conforme envejecemos. Y yo lo confirmo, ¿eh?
Ajá.
Por lo tanto, o sea, si vives 80 años, la mitad de la vida no es a los 40, es como a los 25.
Exacto.
Porque a partir de ahí se acelera de una manera increíble el tiempo. Y pasan los años uno tras otro, y de repente ya estás al borde del...
Te voy a decir otra cosa, yo soy el maestro, el amo, el mago de perder el tiempo. O sea, tengo 6 horas y digo, puta, voy a poder hacer esto y lo otro y organizar no sé qué y hacer piano.
Pues es que te la pasas
nada
más despepitando en tus redes sociales, ahí amargándote y haciendo
corajes.
Pero espérate,
se pierde mucho el tiempo en esta vida.
Y además, tanto que hacen tus redes sociales, me salpica a mí todos los días, me llegan rebotes de las cosas que pones.
Bueno, ¿y tú crees que no me llegan rebotes de lo que te pones tú a mí?
Yo no pongo casi nada de ti, ni de política.
No, de mí no, yo jamás. ¿Cuándo busca un tuit que te mencione? Nunca.
No, ya sé que no me mencionas.
Nos mencionamos el uno al otro en cumpleaños. Y ya. Pero ya. Feliciten a este ruco.
Pongas lo que pongas, me rebota a mí. Y sí es cierto, ¿eh? También yo puedo poner una foto yo cargando a mi bebé y... ¡Ay, con qué cariño abrazas a la estaca!
Exacto. Y cosas de esas, güey. O sea, pero es chistoso. ¿Sabes qué me dio mucha risa hoy, por ejemplo? Híjole. Hay una señorita que como la regó precioso, güey. Que es del partido Morena. Y que puso... Métanse mi visa por el culo. Y que le contesta Christopher Landau, muy bonito.
Es subsecretario de Estado, ¿no?
Subsecretario de Estado, que en algún momento fue...
Embajador
en México.
De los Estados Unidos.
Y le contesta lo siguiente, porque le dice, métanse mi visa por el culo. Melissa Cornejo se llama. Y ella pone, van a quitar las visas a quienes compartan la imagen de un mexicano ahí en las protestas y demás. Viva la raza y métanse mi visa por el culo. Y le contesta el mismísimo subsecretario de Estado. Le dice, yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di la orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que te contestaron. Ni siquiera tienes visa válida para cancelar.
Por cierto.
Qué fácil hablar de tu desprecio diciendo mi visa en redes sociales cuando ni siquiera la tienes, los que glorifican la violencia y ta, 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 ta. Pero qué ridículos hacen y en qué bretes nos meten estos idiotas de Morena, de verdad.
Bueno, no,
haciendo
todos,
sus estridencias,
algunos.
No todos.
Es que no es una
pero hay muchos
de Morena.
No, pero hay muchos, son muy güeyes. Yo quisiera que en el partido Morena alguien, por favor, le diga a este tipo de personajes que cierren el pico, porque lo único que están haciendo es ayudarle precisamente a las monstruosidades que está haciendo la actual administración de los Estados Unidos en Estados Unidos,
sí,
atacando a la comunidad latina. Pues no es momento de jugar. Y si no tienes visa, querida humorista, te iba yo a decir payasa, pero se me hace un poco feo siendo que eres mujer, humorista de la política, picoteándole los ojos.
De todo modo,
ni visa tenía, pero, o sea, además de todo, echando la bravata, métanse mi visa.
Pero es que ese discurso
no
abona nada bueno.
No abona nada. Solo jode, pero bueno.
Aquí lo que hay que entender es que nuestros hermanos migrantes que trabajan allá en Estados Unidos...
Correcto, están siendo perseguidos.
No están cometiendo un delito.
No.
Trabajar no es un delito.
No,
y es lo
están
único
siendo
que
perseguidos.
Están buscando, una mejor
Acuérdate
vida.
Que originalmente lo que decía la administración Trump es vamos a buscar a los que tengan antecedentes criminales, a los que estén en grupos criminales, a los que estén ligados al narcotráfico. Ahorita nada más, si tienes cara de mexicano te detienen y luego ven. Y hay una cosa que es el proceso debido, legal, se lo están pasando por el forro, el debido proceso. Y se lo están pasando por el forro. Entonces, este tipo de payasadas
no ayudan en nada.
Relájense. Pero qué bonito zape le metieron y me dio mucho gusto por payasa.
Y la democracia debe de incluir manifestaciones pacíficas.
Correcto.
No estoy diciendo yo actos de violencia y vandalismo, ¿no?
En
la democracia debe existir el derecho a la manifestación.
Y hay que
ejercerlo en México, en Estados Unidos, cada quien...
Pero de manera pacífica.
De manera pacífica, controlada, respetuosa.
Porque además lo que quieren es que haya precisamente escenas horribles y quemas para justificar su violencia.
Sí. Entonces, ¿te acuerdas cuando Donald Trump decía, la economía, Estados Unidos está en el hoyo, la economía es un asco? La economía de Estados Unidos iba muy bien.
¿Iba bien?
Con Biden, o sea, pues sí. no así brutalmente bien, pero iba bien.
Pero ese es el discurso. Ahorita sí iba mal, ¿para qué
pero
veas?
Donald Trump inventó una mentirota de que Estados Unidos estaba yendo a pique. Era una mentira. Y ahora está inventando esta mentira de que hay disturbios. Que si no fuera porque él intervino allá en California, entonces California hubiera colapsado. No es verdad. No es verdad. Pero así es la política actual.
Pero
no importa la verdad, importa la narrativa que imponga un
político. Incluso el gobernador de California está en contra de este asunto. La policía de California, o sea, las fuerzas del orden, civiles, por cierto, que son las que se tienen que encargar de ese tipo de cosas, están diciendo que no está pasando. El ejército, igual que en México, no está entrenado para lidiar con la sociedad civil. O sea, el güey dijo que iba a invadir Canadá, que iba a invadir... ¡Invadió California! Y va a invadir ahora otras ciudades como Chicago, como Seattle y demás. O sea... De veras,
A mí lo que me viaja es que ya la verdad no importa.
No, importa la narrativa.
La narrativa que imponga algún político. Y aquí en México también lo vimos un poco con el tema del Poder Judicial.
Lo seguimos viendo.
Y con muchas otras cosas. Y esto es algo que está sucediendo a nivel mundial, en todos los países.
Los populistas piteros están ganando.
La verdad. La verdad ya a nadie le importa, sino nada más el cuento.
Pero ¿no te acuerdas de los otros datos? Eso
es cuento. Tú y yo, sí. Tú y yo también, en algún momento... Fuimos víctimas de la posverdad.
Ah, sin duda.
Muchísima gente se lanzó a un linchamiento sin
por
conocer
nada.
La verdad.
Así es. Sí. Pero fíjate, ahí lo que me ha gustado mucho es que de verdad, por más manos que han traído, no han acabado de pelárnosla bien
sí,
y bonito.
No, eso es muy bonito.
O sea, entre todos ellos
permítate
y ellas...
Permítame que interrumpa un poco tu soberbia. Y
¡me
tu
la super peina!
¡Tu vanidad! ¡Para que informe a nuestros
síguele,
amables radioescuchas!
¡Síguele, síguele! ¡Estoy sintiendo rico!
Lo que viene a continuación. Bueno, no a continuación, al final del programa.
¡Ay, cancelados para siempre! ¡Por favor, querida!
Top 10 del día de hoy se va a llamar... Formas educadas de callar a la gente.
Aquí sigo en el radio y ahí sigo en la tele. ¡Ah! Y me voy cuando yo quiera, no cuando tú dices. ¿Cómo ves?
Formas educadas de callar a la gente. Te lo hocico.
Es muy bonito. Te lo hocico es muy bonito. ¿Sabes qué? Hay un equivalente en francés, tagol, que es telocico.
Sí.
Gol es hocico, es tu hocico. Nada más es tu hocico. Cállate, hocico. Tagol, telocico. Muy bonito. Bueno, guarda silencio. ¿Cómo? O sea, si lo guardo, tendría que seguir hablando. O sea, en ausencia del silencio, tendría que haber más de lo que estoy diciendo, imbécil.
Formas educadas de callar a la gente. Sí, le vamos a dar seguimiento y vamos a crear una comisión investigadora que llegará hasta el fondo del asunto.
Ya estamos atendiendo el asunto, lo vamos a ver en las reuniones de la mañana. Nos levantamos temprano todos para no hacer nada, viejo payaso.
Formas educadas de callar a la gente. Mira, me encantaría estar de acuerdo contigo. Ajá. Pero entonces los dos estaríamos equivocados.
Correcto, es muy bonito. Esas son formas educadas de callar a la gente.
Va a estar bueno el top 10 del día de hoy, sobre todo si nos ayudan enviando sus propuestas a través de @lacornetafm, que siempre agradecemos.
Oye, ¿quieres entrar en la política o nos da...?
Vamos a hacer un pasillo por lo que tendremos el día
venga,
de hoy.
Venga.
Raquel Vigorra saca su lado más tóxico.
A mí me gustó mucho lo que dijo Raquel Vigorra. Me gustó porque...
Raquel.
A mí también, la quiero incluso. Es muy divertida, hemos trabajado con ella en múltiples ocasiones y a mí me entretiene mucho. Y me entretuvo mucho esto, cuando yo supongo una mujer guapa, la atendía a ella y a su pareja en algún restaurante. Y sucedió esto, rápidamente le dijo Raquel Vigorra. Tantito, una probadita de Raquel. ¿Quieres una probadita de Raquel o no? Tantita Raquel.
Del audio de mi estimadísima y respetadísima
Raquel. Una probadita
Raquel
de Raquel.
Vigorra.
Que alguna vez me dijo, ¿cómo me dijo? No puedo decir lo que me dijo, pero me dio
debería
mucha
de ser huérfano para
darte
una
mamá. Ya vamos a oír esta declaración. Venga.
Yo sí soy un poquito, marco mi territorio, pero con miraditas. O sea, no me gusta el escandalito, pero sí nada más de... Vamos a Cuba a un viaje y le pregunta a la señorita, ¿cómo quiere su espagueti? Le dice, tengo camarones, tengo langosta, tengo pollo. Y él le dice, ¿a usted cómo me lo recomienda? Yo le hice así con la mano, la miré a ella y le dije, tráigaselo con camarones. Así tranquila. Ajá. Y le dije a él, que sea la primera y última vez que cuando tú tengas duda qué comes, se lo pidas a otra mujer.
¿Realmente necesario, Raquel? Así de emasculadora.
No puede
ni siquiera hablar con la señorita. Me imagino que habrá sido una cubana muy guapa. Habrá estado chida la señorita.
Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de los hermanos Cass, de Grupo Firme, que son unos borrachotes y les vale, y son unos descarados. Y me
los hermanos Cass.
Así es.
Y tienen una hermana, ¿no? Mónica.
Mónica Cass.
Sí, y Erika Cass. Sí.
Y Jessica Cass.
Son tres hermanas, de hecho. Sí.
Marta Higareda llegó tarde a su boda. ¿Y saben de quién fue culpa? De Jordi Rosado.
Pues sí,
o sea, no crean que porque se estaba echando para atrás por Jordi.
¿Que se estaba qué?
Echando para atrás. Jordi. No. La culpa fue de Jordi, no tiene nada que ver con...
Echándose para atrás también suena mal, ¿eh?
Bueno, en tu cabeza todo suena mal porque eres todo un viejo enfermo, horrible. Rabo verde.
Porque, sí, ¿cómo dice Iniesta?
A todo le encuentras la suciedad.
Hay como la valla sintiendo, te va recargando.
Sí, pero ya, güey, es Marta Higareda, respeta.
Estoy hablando de un supuesto, no estoy hablando de Marta Higareda, quien respeto muchísimo. Y de verdad, sí la respeto mucho.
Karol G anuncia nuevo disco, se va a llamar Tropicoqueta. Me gusta. Y le están comparando con Bad Bunny. Dicen que todo le copia a Bad Bunny. No lo sé. Ni tampoco me importa mucho.
No voy a oír la música de Karol G, ni oigo la de Bad Bunny.
Karol G es buenísima.
Todo eso me vale madre. Disfrútala.
Hey, ya la he visto dos veces en concierto.
Qué padre. Qué chingón.
En la sexo sección del día de hoy, un hombre de 21 años tomó un cable de un USB y lo fue introduciendo por su uretra.
¿Un cable de USB?
Bajando por su... A través de su meato urinario.
Y luego lo enchufó.
Y lo metió todo. En un acto sexual bastante riesgoso. Y no sé qué placer. A mí eso se me figura dolorosísimo. O sea, no se me antoja nada.
¿Dónde está lo sexual en meter algo en la uretra?
No sé, pues a lo mejor tiene algún tipo de placer.
¿Sí?
Sí, porque hay terminaciones nerviosas.
O sea, porque yo,
a lo mejor,
por ejemplo,
se estimulan por dentro.
Yo he cocinado camarones que los así como que los embrochetas, pero a lo largo. Entonces me imagino que es algo así, que vas metiendo así por el camarón la brochetita despacito y todo. Y es satisfactorio, pero hacer eso con tu uretra, no sé, güey.
No se antoja.
Bueno, con la uretra propia.
Bueno, al camarón le tienes que sacar ese como hilito, ¿no? Que son sus
intestinos. Hay que sacarle el intestino.
Hay que sacarla.
Ahora sí, camarón, te voy a sacar un susto.
Bueno, el día de hoy tenemos alineación completa en la corneta. Estará con nosotros Eduardo Iniesta en la sección más homosexual gay de todos los medios en América Latina. Y estará Moisés Muñoz con la otra sección gay más homosexual, ¿no? Hablándonos acerca del deporte. Viene la Copa Oro. De hecho... ¿Te acuerdas que el otro día te decía que ojalá se enfrentara algún día la selección de México contra la de Costa Rica para que Javier Aguirre y el Piojo Herrera, que es el director técnico, se enfrenten?
¿Va a suceder?
Eso. De este domingo al otro se enfrentarán en Copa Oro la selección de México y de Costa Rica.
Me gusta esa idea. ¿Y Lazy Boy?
¿Al Piojo o Aguirre?
Yo creo...
¿A México o a Costa Rica?
A México, pues a México, güey. ¿Cómo le voy a ir a Costa Rica? ¿Costa Rica qué?
Costa Rica, saludos hasta allá, si es que alguien nos está escuchando. Y bueno,
Lazy Boy.
De Lazy Boy también, que ya está promocionando su nuevo emprendimiento.
Con su suegra.
Sí.
Le está haciendo el caldo gordo a su suegra.
A veces me hace que le traen ahí, lo tienen como que doblado.
Sí, yo también,
manita de puerco, ¿no?
Ahorita vamos a oír, al ratito vamos a oír la declaración, y yo siento que lo está haciendo un poco para su suegra.
Sí, a mí también me parece... Oye, tú.
Pero bueno.
Bueno, ya entremos a la sucia política. ¿Tú extrañas y aprecias al expresidente Enrique Peña Nieto? Digo, porque en su sexenio lo atacaste, lo vilipendiaste.
Sí.
O sea, a más no poder.
A más no poder,
de hecho,
no,
como,
pero
como
sí.
Como te dije, prácticamente gracias a ti llegó la 4T a gobernar, ¿no? De tanto
seguro
que atacaste al PRI.
así de relevantes son mis opiniones en este programa. Hice que un país entero votase.
Un verdadero líder de opinión. De cierta manera. Tanto pitorrearte.
Mira, a mí la verdad, Enrique Peña Nieto me quedó muchísimo a deber con su nosotros sí sabemos minutos. Gobernar y, bueno, y nosotros vamos a hacerlo cinco. Bien. Y luego salieron una serie de
las reformas estructurales que
y de cochupos. Hizo cosas que sí me gustaron, pero en general, bueno, mira, te voy a decir, en general el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto no me pareció una basura. Como el de López Obrador.
Ah, o sea, está saliendo el gen priista.
Y no es el gen priista.
Y el de Felipe Calderón, porque también lo cocinaste vivo cuando era presidente, Felipe Calderón. Sí, de hecho, gracias a ti regresó el PRI.
Te digo, es que yo he llevado los destinos de este país.
Mira, estaba gobernando el PAN con Calderón, sí. Lo criticaste tanto que regresó el PRI. Algo inaudito, que nadie se esperaba.
Y critiqué tanto al viejo pedorro que hice que se quedara la 4T. Por de coraje, porque la gente estaba enojada conmigo. Todos votaron por Claudia Sheinbaum.
Pues ahí ya no alcanzó tu poder. Desalación.
Increíble. No, el que salió al país fue el viejo Ventoso.
Oh, bueno. Que la canción. Ahora imagínate. Pero bueno, estás contento con este gobierno de la doctora Sheinbaum, lo está haciendo muy bien.
En algunos aspectos no tengo tanta queja, en otros me parece que está siguiendo la misma línea de bla, bla, bla,
baba de perico. Por su uh-huh. cita del próximo lunes con Donald Trump. Yo estoy
nervioso porque cómo se siguen cubriendo a personajes oscuros, cómo se siguen haciendo güeyes con un montón de temas y cómo se enreda Claudia Sheinbaum en la bandera cual Juana Escutia. Y para nada más entregar otra vez más populismo ramplón.
Bien, ella también está cuidando su popularidad, la gobernabilidad de
sí,
México.
Sí, pues claro.
Su legado.
Sí, y al país que se lo lleve la chingada. La cosa es que queden en el poder, ¿no?
Es el país. Pero ¿no te gustaron los comentarios que hizo Noroña, que se pitorreó de un senador norteamericano que anunció con elevar los impuestos a las remesas? Se rió, luego el senador gringo se la volteó a Noroña y le dijo, uh-huh. sí, mucha risa, pues ahora los vamos a subir más.
Pues sí.
Y esto es lo que le dice la presidenta de México al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Adelante, presidenta.
Y lo que tenemos que buscar, pues siempre es la protección del pueblo de México.
Ya ves, te dije esto acá.
El bienestar de nuestra nación. Ese es el papel de todo representante popular.
Evitar este tipo de confrontaciones.
Evitar las confrontaciones, sí.
O sea, esto es prácticamente telocico, ¿no? El hocico. Eso lo que en pocas palabras le dijo, cierra el hocico ya, por favor.
A ver, vamos a ver, para el top ten del día de hoy, formas educadas de callar a la gente, en este caso a Noroña, presidenta.
Evitar las confrontaciones.
Exacto. O sea, cállate, Noroña.
Es un momento oportuno para evitar las confrontaciones, no para andar con exabruptos
educada.
Verbales que solo complican pues y
torpezas
tensan más
por hacer un chistecito, por convivir con tu bola de gentuza que te sigue, güey, complicas el asunto para todo México. De veras, cierra la boca.
Y bueno, entrevistaron a Noroña y le preguntaron que qué prefiere ser entre estas dos alternativas. Estos dos calificativos que le ha aplicado la senadora Lili Téllez. Adelante, entrevista con Noroña, es muy breve.
¿Bellaco o...?
O Reyesuelo.
O Reyesuelo.
Hombre libre.
Ah, seas mamo.
Ay, payaso.
Seas mamo.
Es que ya me trae hasta la madre. Mira,
¿Bellaco
una cosa,
o Reyesuelo?
Lo de Reyesuelo se lo dicen por prepotente, porque ya sabemos todos cómo le gusta exhibir ciudadanos y hacer sentir su poder, y eso me parece de una persona muy pequeñita. Con todo lo grandote que es bastante chiquito y bastante limitado a la hora de pensar, ¿por qué no hago un espectáculo público de esto y traigo aquí a exhibir a un ciudadano para que sientan mi poder? Lo único que te ganaste fue el repudio del pueblo, maestro. Pero bueno.
¿Te acuerdas de Juan Carlos Ramírez Marín, un cachetón que era diputado priista?
¿El del puro?
No era el cachetón del puro.
Aunque se parecía.
Es un político que ya lleva una larga trayectoria. Estuvo, creo que era el coordinador de los diputados priistas en tiempos de Peña Nieto.
Ajá.
Pues mira qué bonito mensaje le lanza. Expresa su aprecio.
Le mando un chupetón hasta allá, hasta España.
Al parecer sí. Adelante, Ramírez Marín.
Pero si de algo me siento orgulloso es de mi gestión como secretario de Desarrollo Territorial y Urbano en el gobierno del presidente Peña Nieto. Y si de algo me siento orgulloso es haber tenido la oportunidad de conocer, convivir y tratar al presidente Enrique Peña Nieto. Lo estimaba entonces, lo estimo ahora, y eso no va a cambiar ni en el cargo que yo desempeñe ni por el partido en el que milite. Que, por cierto, el partido en el que milito fue aliado del presidente Peña para llevarlo a la presidencia de la República.
Por eso siempre me regodeo.
Sí, no, bueno, está bien, así tiene que ser.
Ay, muy orgulloso de que hoy milita en el Partido Verde, que era aliado del PRI. Pues sí, pero antes era aliado del PAN. Y hoy en día es aliado de Morena.
El Partido Verde es como...
No se puede sentir orgulloso de eso.
Es como el hongo que le sale a las tortillas cuando las dejas mucho tiempo.
Son muy inteligentes los del
Partido Verde. Sin duda, es un negocio. El Partido Verde no tiene ningún tipo de ideología, no tiene ningún tipo de convicción, no tiene
ningún
tipo...
No es ecologista.
No es ecologista, es nada más un... Es un nombrecito, le pudieron haber puesto lo que fuera. Es un partido comparsa. Y es un negocio familiar. Y son unos cínicos.
Lo han hecho de maravilla. Sí, o sea, tienen un crecimiento, cada vez tienen
pero
más curules.
Son unos cínicos y unos acomodaticios y unos come cuando hay. Y unos
muy hábiles políticos
interesados.
A los que parece importarles más otras cosas.
Pero ¿sabes qué?
El país, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Yo creo que decirles políticos es hacerles demasiado favor. Porque no son políticos. Lo que son unos caraduras. O sea, porque política es una cosa. Sí, sí son políticos, pero lo único que hacen es mamar la chichi nacional, o sea, nada más es sacar dinero, porque ¿en qué han beneficiado? A ver, político en todo caso es servir a la sociedad de alguna manera, ¿no? Organizar, proponer leyes, no sé, garantizar derechos.
Y
pelear por el poder, pero para usar el poder en beneficio, supuestamente.
No, bueno, ese es en el caso más utópico, ¿no?
Pero eso es lo que quiere decir ser político. Lo otro es ser
el
este
más noble de los oficios.
Entonces, ¿cómo les dirías a los del Partido Verde? ¿Especuladores?
No,
porque lo único que hacen es llevarse un pedazo del erario, llevarse un pedazo del presupuesto público. Por eso,
están,
o sea, son
en la lucha por el poder.
Son una bola de ojetes que están buscando una tajada del dinero de la nación. Eso es lo que son. O sea, porque, a ver, dime una sola cosa que haya hecho el Partido Verde que digas, esto fue útil. Una sola propuesta, una sola ley, una sola acción, una que se te ocurra que digas, esto de alguna manera benefició a la sociedad.
Me da chance de traerlo mañana porque pues, ahorita no me viene nada a la cabeza.
Mire, le voy a decir una cosa, niño Videgaray.
Pues sí, no me llega mucho a la
cabeza.
Aunque
lo busque, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque nunca jamás han hecho absolutamente nada más que hacerse de dinero a través de su pinche partido pitero.
¿Ya así de plano?
Sí.
Órale. Oye, bueno, y por otro lado, lo que habías dicho, ¿no? El ex embajador de Estados Unidos en México, ahora el Landau, Christopher Landau.
Sí, Christopher Landau.
Ordena anular visa de morenistas.
Es lo que te digo.
Que publiquen cosas horribles en redes sociales en contra de Estados Unidos.
Pues sí.
Híjole.
Pues sí, güey. Porque además de todo, esa es una cuestión de política interna de Estados Unidos. Me parece un tanto cuanto intransigente, ¿eh? Pero, o sea, no me parece una buena, pues, estar acá diciendo, es que yo digo que les quiten las visas por expresarse.
Es muy autoritario, ¿no?
Es un poco autoritario, sin duda.
Para eso
pero
hay
están
leyes, para decir,
están
bueno,
hablando de la política. Sí.
Y aquí no se violó ninguna ley. Se supone que en Estados Unidos es the land of the free.
Era.
Donde se puede tener derecho. Nunca ha sido.
Fíjate, pero
eso
además
siempre
de todo,
ha sido choro también de los
ahora
gringos.
Mucho menos. Ahora mucho menos porque en Estados Unidos, hoy, por parecer mexicano, o sea, por verte moreno, por verte... Pues mexicano, las autoridades te pueden secuestrar, subirte una camioneta y después averiguar quién eres y si cometiste algún crimen, si tienes nacionalidad, si tienes residencia. Pero hoy por hoy en Estados Unidos reina, y digo reina porque se cree rey Donald Trump y actúa como tal, reina pues la intransigencia y la falta de respeto a la ley, ¿eh? Lo digo porque acá vivo y soy ciudadano de este país y me molesta.
Es su cumpleaños, ¿eh?
¿De quién?
De Donald Trump.
No me digas.
Creo que sí.
¿A poco? ¿Por qué lo dices? ¿Qué día es hoy?
Me da
¿Es día del HDP o qué?
No. O sea, creo que hoy es su cumpleaños.
Bueno, día Mundial del HDP. Ok, va.
Ah, no. El sábado es su cumpleaños. Me corrige el nuevo.
Ah, claro. Y se va a hacer su fiestecita. Se va a hacer un desfile militar así tipo estilo de la Unión Soviética y demás. Gastando un dineral tremendo.
¿Va a celebrar su cumpleaños?
Y fíjate, a mí me llamó mucho la atención que el presidente de los Estados Unidos amenazó a la población. Dijo, y el que proteste
se
encontrará...
Una represión brutal.
Una represión brutal, en pocas palabras dijo eso. O sea, cuando un presidente de Estados Unidos había amenazado a la población... Es un derecho, constitucionalmente protegido en los Estados Unidos y en México también. El poderte expresar libremente, pacíficamente, eso sí. Pero salir a una protesta es un derecho. Y este señor está diciendo, el que me echa a perder mi fiesta de cumpleaños, lo vamos a arrestar y le vamos a hacer, en pocas palabras, ¿no? Es lo que está diciendo. Pues me parece pésimo.
Yo, mi recomendación sería pues que haya manifestaciones pacíficas.
Sin ¿no? duda, así deben de ser. Así deben de ser, pero te digo, hoy en Estados Unidos el proceso legal para algunas personas, sobre todo los que parezcamos mexicanos, pues no es completo, ¿ves? No tienes todos tus derechos.
Bueno, déjame recordarles rápidamente cuál será el top 10 del día de hoy. Formas educadas de callar a la gente.
Manden las suyas.
Vamos a un
la
corte y regresamos. Perdóname, por favor.
Ok, no va. No me aguanté. Mándanos a corte ya, la chinga. Oigan, ¡ya dije ya, corte!
Perdón. ¿Pueden mandar a corte, por favor?
¡No!
Formas educadas de callar a la gente.
¡Cállate la boca de una vez por todas!
Ok, está bien.
Qué educado, qué bárbaro.
Esa es muy educada. ¡Faitelson! Bueno.
¡Ya, cállate!
Ya me callé. Mándanos a corte, pues. Ahorita
vamos venimos a la chinga. Ya. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ábranse a la diversidad. Porque llegó el momento de el rayo homosexualizador nos cae a todos.
Ah,
está
llegó.
Con nosotros el caballo homosexual de las montañas, el mismísimo Eduardo Iniesta.
Pepe Le Put, ¿cómo estás?
Ábranse, perras, ya llegué. ¿Y saben qué? Porque junio y jueves escriben con J, este es un momento perfecto para seguir joteando.
Perfecto. Muy bien. Bienvenido, mi querido Iniesta. ¿Cómo estás? ¿Qué dice el mundo gay de una semana a otra? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué de nuevo nos tienes el día de hoy?
Mira, primero que nada, junio se escribe con J y hoy es el cumpleaños de Toñote. De mi Toñote.
Ah, muchas felicidades.
Ah, muy bien.
40 años, güey, ya no me siento tan asaltacunas.
Para los que no sepan, Toñote es el esposo. ¿Siguen casados o no? Ya nomás
porque
son pareja.
Se casaron, se divorciaron. Y luego se rejuntaron. ¿En qué van?
Estamos rejuntados nada más. Vamos en rejuntados, ya no nos vamos a casar. Ya no,
entonces, ¿ya no se van a casar? Es tu exesposo, no, pero no. Viven juntos aún.
Sí, con perrijo y toda la cosa. Nada más quiero decirle a Toñote que ya sabe que quisiera hacer solicito para entrar por su ventana y darle todo el día de hoy, ¡todo el
perfecto.
Día!
¡Perfecto! Pues atásquense que hay lodo, feliz cumpleaños a Toñote, y bueno, ¿cómo van a celebrar? ¿Le vas a hacer un pastel?
Mira,
no,
ya
pregunto.
Hacer tres leches con aceite.
Una vez
con
nosotros
de camote.
Hicimos un pastel de cumpleaños gay, creo que era
sí, teníamos
uno... Había pastel de nuca.
Le dieras la mordida ahí en la nuca.
Bueno, no, era pastel de almohada para que le dieras una mordida y el pastel de nuca.
Sí.
Era... la vela era de nuca para que le soplaras.
La vela era... Exacto.
Pero a ver, esto no es chiste, o sea, eso fue real, me lo hicieron en el programa de televisión, me llevaron el pastel de almohada para que la mordiera y después otro pastel de nuca para que yo lo escogiera, sí. Esto es real.
Para que la soplaras.
Sí, lo hicimos en el programa de televisión, si no mal recuerdo, mi querido Tocayo.
Sí. Oiga, bueno,
venga.
a la información, porque esto me gusta porque por primera vez, o son muy pocas las veces que podemos hablar de información que nos atañe tanto al LGBTerío como al buguerío en general. Y
okay.
Es que, a ver... Tal parece ser que asesorado por Jennifer López o por Lupita D'Alessio, el diputado local Enrique Márquez, allá en Jalisco, está proponiendo el matrimonio temporal. Que el matrimonio, tú firmes tu contrato de matrimonio y que dure 2 años o 5 años. ¿Qué va a pasar después de si tú dijiste, ok, creo que nada más me va a alcanzar el amor para quererte 2 años, entonces lo firmamos por 2 años. Cuando falten 6 meses para que se cumpla la fecha de vencimiento de tu contrato matrimonial, tú vas a tenerle que... No, les avisas, oigan, sí, lo voy a extender 2 años más o a lo mejor 5 años más. O sea, no es que lo tengas que estar renovando a cada rato, nada más les avisas. Si no les avisas, perdón, si tú quieres que termine, les avisas. Pero si no quieres que termine y no les avisas, en automático se renueva otros 2 años más. Esto
bueno.
Creo que más... Beneficia más a la banda LGBTera que a los heterosexuales.
Pero espérate, ¿por qué son comesolos? A ver, espérate.
No, es para todos, es para todos. No es nada más
para gays. Es una buena idea, me parece bien. Digo, yo estoy muy contento con el tipo de matrimonio que tengo, pero está bien. Dice, ok, 2 años va, me divierto, nos llevamos bien, seguimos contentos, ¿no? Y ves si refrendas, está chido.
A mí me encanta la idea de que cada quien tome la opción de pareja que más le acomode.
Así es.
Y si es un contrato matrimonial que caduca y es renovable o no, pues adelante.
A mí lo que me sorprendió de esta noticia es darme cuenta que en Jalisco existe un partido que se llama Hagamos. Yo no sabía que existía un partido político en Jalisco. ¿Hagamos? Se llama Hagamos.
Ok, Hagamos. Bueno.
Qué bueno que no tiene una C al principio.
Sí, sí.
No, eso sería como partido local aquí en Ciudad de México.
Ya. Oye, pero a ver, entonces, a mí me parece bien. Ahora, ¿qué diferencia hay con un divorcio normal que dices, ok, ya, pues ya no quiero seguir? Y
ese es el punto, ninguna.
Es que esa es la cosa, exacto. Ninguna, pero ahora me imagino que aquí también tienes que hacer la cuestión de separación de bienes, si nos separamos, ¿qué sucede con una serie de cuestiones, con lo que hemos ganado juntos? O sea, hay una serie de derechos que tiene una persona que incluso cohabita, no tiene ni que estar casada.
Yo tengo una pregunta. ¿No será que si tú entras a un matrimonio de 2 años, el saber en tu mente que a los 2 años va a terminar, no promueve que haya que la entrega, el compromiso sea menor y que sea una relación que tomas?
A ver, Eduardo Videgaray.
Okay.
Eduardo, sí. Acerca la cara.
No me hables feo.
¿Cómo? Ay, ¿cómo? Ya le pegó.
¿Cómo estás diciendo
pero
eso,
con
Eduardo
la mano, no con eso.
Pero a ver, sopa. Me estás diciendo y estás argumentando a tu favor el vivir felices para siempre. Eso no existe, Videgaray. No existe.
Yo creo que sí existe. A lo mejor no para todo el mundo, ¿dónde? Pero yo creo que sí existe.
¿Tú porque pues hay parejas, enamoradísimo?
Pero sí hay parejas que duran toda la vida, Iniesta. Sí. Hay parejas que duran toda la vida. Yo ya llevo 20 y tantos años y así planeo seguir. O sea, no me quiero ir a ningún lado. No digo que no haya altibajos en las relaciones, pero
me voy
pero
a tomar
no me quiero divorciar.
Pero tus papás, José Ramón, por ejemplo, ¿cuántos años estuvieron juntos y felices?
Muchísimos, como 50, creo.
Pero a ver, no, permíteme contestarle. 60. A ver, está aquí. ¿Tú estás así de contento porque ya viste el forrote de mujer que es la doctora? Le voy a preguntar a la doctora a ver qué opina.
Bueno, también, ella a lo mejor dice, este chico ya está todo pelón y feo y pues ni modo, ya, igual ya le da flojera,
¿eh? Te tiras al piso para que te levante y, ¿sabes? Yo te voy a dejar ahí el piso.
Yo me tiro al piso para que me recojan, pero bueno.
Sobre todo en esta sección de la corneta.
En esta sección, exacto.
Pero a ver, lo que es una realidad aquí, y por eso surge esta propuesta, es que al menos en Jalisco, en los últimos 10 años, los divorcios han aumentado un 60%. Y los matrimonios así formalitos, ya sea entre parejas del mismo sexo o las parejas heterosexuales, ha disminuido un 40%. O sea, la gente no se está casando y la gente se está divorciando más. Esto creo que por lo menos podrá disminuirle la chamba o hacerla más llevadera en los juzgados de lo familiar.
Porque me gusta la opción y creo que debería de existir y que cada quien tome la opción que quiera. ¿Ya?
Exacto.
Adelante, muy bien por el diputado de Cagamos.
Hagamos.
Pero, ahora,
popó.
Ya que hablamos del matrimonio.
Porque 12 años.
Popó. Chichi, caca, pipí. Ya, perdón, tocayo.
Es ensuciarlo todo de gratis. Bueno, ya hablamos del matrimonio, del felices para siempre y demás. Ahora vamos a hablar de otra opción. Creo que en estos momentos, aquí todos los corneteros y el público que nos hace el favor de escucharnos, ya dominamos el concepto del poliamor. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, es el amor entre polis.
¿Sí? Policía, sí. Pues bueno, no. Es como el amor entre parejas múltiples. Yo, mi pareja puede tener novio o novios y de repente...
Triejas, cuatrejas y demás, ¿no?
Ahora viene, agárrense el ombligo para que no se les deshaga el nudo. El poliamor de mesa de cocina.
Poliamor de mesa de cocina. ¿Qué quiere decir eso?
Tengo el dedo bien metido en el ombligo, ¿eh?
Es el mío, tocayo.
Ah, bueno, perdón. Oye, en serio, ¿qué es el poliamor de la cocina o eso que dijiste?
El poliamor de la mesa de cocina es aquel en donde, haz de cuenta, yo voy a entrar a un poliamor. Todos nosotros somos poliamorosos. Sofía, el Eduardo, el ¿perdón? Estaca, la doctora, y quiero entrarle yo a esa pareja de poliamorosa. Tanto
¿qué
Sofía,
wow, qué tal este güey.
Tanto Sofía bonito como ejemplo. La doctora, güey, tendrían que estar de acuerdo y decirles, ok, nosotras les damos permiso para que el Iniesta le entre él solo, no su pareja, nada más, le entre él solo a la pareja.
Ah, entonces, qué chingo. O sea, nosotros sí tenemos que de llevar a nuestras parejas y tú no traes al Toñote. Está bien. No, está bien.
Pues, tendrían que hablarlo con Sofía y con la doctora.
Pero ¿para qué quieres tú entrar en una relación de pareja con mujeres? No entiendo.
Ay, para echar chal a gusto, güey, para enterarme de los chismes de ustedes, no mames. Imagínate con toda la información que tienen, cómo los tendría agarraditos de los de ahí, así,
sí, a los de dos. Por sí. Ok, este, no, no sé qué tan bien sea recibida la propuesta, tocayo.
Va a haber que hablarlo, ¿eh? No sé.
Vamos a hablarlo. Siento que la peor parte le estamos llevando el estaca y yo. Que
yo también creo. Probar, pero bueno.
O sea, podemos probar. Yo puedo hablar con la doctora y con Sofía si quieren, pero bueno.
Pero a ver, entonces ya el concepto del poliamor de mesa de desayuno, ver, ¿qué dijiste?
Ya, de la cocina. Ya que nos autorizaron, ya que nos autorizaron de que yo le entre a la relación, entonces eso implica que vamos a poder llevar una relación hermosa los cinco, incluso para poder desayunar en la mesa de la cocina al día siguiente, después de una noche todos juntos, implícito el sexo o no.
Por muchos huevos, ¿no? O sea, somos cinco. Es casi una docena entera.
O sea, ¿estás armando una orgía entre la doctora, el estaca, Sofía, tú y yo?
Sí. Eso es lo que está haciendo, sí.
Suena.
Y al día siguiente.
En Radio Nacional, además.
Pero qué cinismo, qué tipo.
Yo lo veo muy divertido. Y nada más les advierto que yo en el desayuno me como 7 huevos.
¿7? ¿De veras? ¿7 huevos te comes cada vez?
Pues vas a tener que traer al Toño también, ¿eh?
Oye, ¿de veras cuántos huevos comes cada vez para estar tan mamey?
Al día 14. Pero en el desayuno nada más. Sí,
14 huevos, con yemas y todo.
No, o sea, son 5 claras y 2 huevos completos.
Ok.
Pues no son 14, güey. Esos son 7.
Pero en el desayuno, antes de la cena, otros 7 de la misma manera.
Ya. Ok. 5 claras bueno. Y 2 yemas, ok. Muy bien.
Bueno, ¿les quedó claro el concepto de poliamor de mesa de cocina?
Sí, no sé por qué le tienen que poner nombre a todo. Eso nomás es un desmadre, güey. O sea, ese es sí, el nuevo estilo es de no sé qué mamá. Eso no es un horchata y ya, güey.
Somos amigos, eso no va a pasar. Sería cruzar unas líneas horribles.
No, está bien.
Es que ese es el secreto de un buen amante, que sea tu amigo, tocallito. O sea, güey, o sea, estás apapachito, ven, te presto miembro para que subas la pierna.
¿Te presto miembro, dijiste?
Mi hombro.
Mi hombro. Okay. Mi hombro.
Te presto miembro
para que subas la pierna. ¿Qué es esto, güey?
Y bueno, ahora vamos a ponernos en ese rato porque tengo una noticia maravillosa, por lo menos alentadora. Resulta ser que investigadores de Australia acaban de descubrir una nueva vía para una posible vacuna o cura para el VIH. Ya ven que este desgraciado virus lo que hace es esconderse en los glóbulos blancos, entonces pues así como que los glóbulos blancos no se pueden atacar entre ellos. Y ahí hace todo su desmadre. Pues bueno, lo que hacen es más complejo de lo que les voy a explicar, pero para que se entienda, es inyectar nanopartículas de grasa y esa grasa es absorbida por el glóbulo blanco. ¿Y qué creen que hace esta grasa? ¿Explota? Por fin, un buen uso para la grasa. ¡No, güey! Hace visible al VIH. Entonces, los glóbulos blancos dicen, ¡ah, ojete, tú no eres parte de aquí! Y empiezan el desmadre para querer curar al sistema, al cuerpo a través del sistema inmune.
O sea, le da la oportunidad a los glóbulos blancos, cuyo trabajo es precisamente deshacerse de bichos, de virus e invasores en los tejidos humanos. Está muy bien, me gusta esto. Esto
me
en Australia.
Lo estoy oyendo, ¿eh?
Bien hecho.
Lo probaron una vez y dijeron, esto pudo haber sido nada más un accidente. Lo probaron 5 veces más. Todo salió mejor una, mejor otra vez. Y ahorita van a pasar a la fase de animales.
Si oye, y así, para ti en especial, tocayo, es una súper buena noticia porque tienes muchísima grasa.
No. José Ramón San Cristóbal, únicamente me voy a dirigir a...
Perdón, me lo sopló el 9.
Que no se pierda la bonita tradición de estarle diciendo gorda a este güey.
La muscugorda.
Acuérdate que no se juzgan los cuerpos de los demás, güey.
No, yo celebro, a mí me encanta la grasa del Iniesta.
Mira, no te voy a decir nada, tocar nada más porque ahorita sí ando bien panzón, la verdad, sí, sí ando.
¿Y por qué? Pues es que si te estás tragando 14 huevos al día, ¿cómo no vas a estar panzón?
Pero las puras
es claras. Que, ¿sabes qué? Sigo la dieta al pie de la letra, pero no hago cardio. Entonces, aquí están las consecuencias. Estoy bien panzón. Entonces, güey, compensa. Aparte que ahí está el titanocheto que se da todo a proporción.
Bueno, o sea, y que no se pierda la bonita tradición de sacar a relucir el miembro en el
sigue
programa.
De sus dimensiones descomunales después de tu procedimiento.
Sí, ya. Ya ha sido todo un éxito, ustedes no quieren pruebas de ello.
No, estamos bien.
Estamos bien.
No, de hecho, ya nos mandaste una foto, ya con eso basta, no más.
Ay, tocadito, para que tengas la colección completa.
Gracias, qué lindo.
Así viendo de ladito, viendo para bajito, así.
Bueno, pero volviendo a la nota, es una muy buena noticia esta que nos estás compartiendo.
Es una excelente noticia y, bueno, aquí lo único malo es que para que lleguen a la experimentación con cuerpos humanos, nos podemos tardar incluso hasta 10 añitos, entonces otros 2 años de esa experimentación, estamos hablando de 12. Pero ya hay como otra vía y no nada más buscar a fuerzas eliminar el virus con una vacuna, sino combatirlo desde dentro. Eso me parece maravilloso.
Sensacional. Es algo muy alentador y muy optimista, pero bueno, por favor sigan utilizando el preservativo porque pues, es sí, lo mejor sí, que hay para sí. evitar riesgos.
¿Cómo andamos de tiempo? ¿Les cabe una más?
Por favor.
Venga, échale.
Me extraña que ustedes no hayan dado esa noticia y no sé por qué de repente ese tipo de notas me caen a mí. En Los Ángeles, California, hace 15 días se llevó a cabo la primer carrera de esperma, sí, de espermatozoides. Esta carrera se llevó a cabo para concientizar a los hombres de todas las edades. Güey, yo no sabía que neta sí, nuestra semilla ya no está saliendo tan buena, güey.
O sea, ¿de qué?
De repente ya no... Que ya, nuestra semilla ya no es tan buena, güey, que es medio lenta y que no sirve tanto y que de repente...
Bueno, si eso es por la edad, güey. Eso es por la edad.
Chavos de 20, perdón, pero eso
chavos
es
de 20 años, güey.
La motilidad no, de chavos. Los chavos se va siendo menor con la edad, sin duda. O sea, la calidad del esperma con la edad va siendo menor. Cuesta pues, más trabajo.
Sigue funcionando, ¿eh?
Sí, bueno, no, claro, claro, pero...
Te consta, sí, sí, a las
cuesta,
pruebas.
Cuesta,
a las pruebas me remito.
Pues miren, la competencia utilizó muestras preseleccionadas de a los competidores y lo que hicieron fue insertarlas en un ambiente que simulaba lo más cercanamente posible al aparato reproductor femenino. Tenía obstáculos, cambios de temperatura y a través de una cámara y un microscopio, por supuesto, hicieron posible que las personas pudieran ver esta carrera en tiempo real. Y no solo eso. Hubo apuestas para ver qué esperma era el que ganaba esta carrera, literalmente de obstáculos, la cual
el
duró 35.
Oye, ¿sabes lo que leí al respecto? Que los muchachitos que sometieron a sus mequetrefes a esta competencia, no, estuvieron teniendo una dieta muy sana, hicieron ejercicio, o sea, hicieron todo lo posible para que la calidad de su esperma fuera, ahora sí que óptima. Excelente. O sea, eran espermas pata negra. Prácticamente, no había mejores.
Pura sangre.
Pura sangre.
Pura sangre.
Efectivamente, y esto se está volviendo muy popular, las carreras de mecánicos.
No, pues qué padre. Pero, wey,
y ganó un güey de 20 años. O sea, ¿por qué no pusieron un cuarentón como nosotros? O sea,
no, pues ya nuestros espermatosaurios, imagínate. ¡Te voy a alcanzar!
Muchachito.
¡Te voy a fecundar! ¿Cómo no? ¡Ahí te voy! Pues no, güey.
Aparte nosotros somos
pues mandábamos al tocayo. Mandábamos al tocayo, güey. Entonces ahí estamos bien representados.
Ahí está. Muy bien.
Y ya, bueno, por último, tocayo. Y ya.
A ver,
okay, y ya con esta me voy. El fin de semana pasado se llevó a cabo un evento bien padre y fueron los 15 años de 15 mujeres trans de la tercera edad. Es decir,
wow.
Mujeres que desde chavitas, güey, sabían lo que eran y lo que iban a hacer y no les dejaban hacer su fiesta de 15 años. Entonces, una organización agarró a 15 de ellas, les puso el vestido largo, se las llevó a la iglesia y después al salón para que pulieran pista y tuvieron su fiesta de 15 años. La más joven tenía 55 años y la más mayorcita 72. Entonces fue un evento que se puso bien chido.
Bien okay. Por las quinceañeras. Ñeras.
Las quinceañeras, sobre todo las quinceañeras.
Celebraron sus 15 ahora, a los 70. Muy bien.
Ya se las dejé ir toda. Algo espérate. Más que se les ofrezca. Ustedes saben que yo estoy para lo que se les ofrezca.
Qué lindo, muchas gracias.
Y ahora nada más queda pues que te despidas como mandan los cánones radiofónicos. ¿Qué?
El top 10 de hoy se va a llamar Formas educadas de callar a la gente.
Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Formas educadas de callar a la gente.
Lo digo con orgullo.
Lo que me cuelga es suyo, pero no me voy a callar, güey. Es mi derecho. Es más, hablar es un derecho que pienso ejercer en este instante.
No, y nos encanta que hables aquí en La Corneta, mi querido tocayo. Muchísimas gracias.
Pero se acabó tu tiempo, así que
sección.
Ya te tienes que callar.
Tu tiempo
formas
se acabó.
Formas educadas de decirle a la gente que se calle.
De callar a la gente. Formas educadas de callar.
Y además insultando al nuevo, qué feo.
Ay, perdón.
No, ya, ahora no, sí,
no,
ya.
¿Qué le dijo? No,
le dijo ulero.
Ah, pues güey, lo conoce hace años, güey. ¿Cuál es la sorpresa?
¡El amo del pantano!
Gracias, mi querido Tocayo, un placer como siempre. Y hasta la próxima.
Besos en el por ahí no.
Gracias. Bueno, ustedes no se muevan, esto es La Corneta. En un momento volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿Qué pasó, mi querido Moisés Muñoz? ¿Cómo te va? Bienvenido a tu sección deportiva. Oye,
¿qué tal,
José? ¿Cómo estás allá en tu loom?
Bien, todo muy bien.
¿Qué dice tu loom?
Eduardo, nada.
Ese güey no está, está en una llamada muy importante. Creo que sonó el teléfono rojo y nos están súper surreteando. Pero
¿qué dijeron o qué? ¿Qué pasó?
Alguna cosa horrible, pero tú di las tuyas y ahorita vemos que porque veo que Eduardo está llorando, creo que
Sí,
está llorando, ahorita lo veo lagrimeando, de hecho, no puede más.
Okay, bueno, esperemos pero entonces que todo esté muy bien y que no sea la última edición de La Corneta, ¿verdad?
Ojalá y así sea, pero acuérdate que siempre es posible que sea el último programa, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos en deportes, mi querido Moy, el día de hoy?
Tenemos mucha información, mi querido Estaquita, y si las parece, si te parece bien, vamos a arrancar con los deseos de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y sobre todo lo que le desea a la selección mexicana y lo que será el Mundial el próximo año en nuestro país. Somos locales, vamos a ser locales el próximo 2026 en el Mundial de Fútbol, que estamos precisamente a menos de un año, El día de ayer estábamos exactamente un año, el 11 de junio del 2026, arranca el Mundial en nuestro país, la inauguración será aquí en el Estadio Banorte, ahora se llama Banorte y se le tiene que decir Banorte, aunque...
¿Ya no podemos decir Azteca?
Le podemos decir como se nos pegue la gana, pero oficialmente el nombre del estadio será de ahora en adelante Estadio Banorte.
Porque yo me acuerdo cuando lo hicieron el Cañedo White y a todo el mundo le valió madres.
Sí. Y seguramente
a todo el mundo le valió madres.
Seguramente le seguiremos diciendo Estadio Azteca. Sin embargo, el nombre oficial del estadio es Estadio Banorte, que para el Mundial Estaquita será Estadio México. Así será el nombre del estadio. El Estadio
¿Cómo
México?
Les gusta
así
cambiar los nombres de cosas inútiles? Es como cuando hicieron la CDMX en vez del DF. ¿Para qué sirvió? Para nada. Pero bueno, está bien. La gente le va a seguir diciendo las cosas como le dé la gana.
Sí, claro. Aunque esto cabe
mencionar
que solamente...
Le voy a decir la Gloria.
La Gloria, mira, como...
¿Qué
Juan
le vas
Sebastián?
A poner? ¿El chico de los deportes?
Como Juan Sebastián.
Me va a poner el chico, sí, me va a poner el chico...
de los deportes.
Maravilla.
Sí, el chimuelo portero reportero.
Hay que hacer esta aclaración nada más, ¿eh? El cambio del nombre para el Mundial es un tema de FIFA. ¿Por qué? Porque los nombres de los estadios, que generalmente son marcas, pues no son patrocinadores del Mundial. Entonces, por eso, a todos los estadios que van a participar en el Mundial se les va a llamar por la ciudad en donde están. Entonces, aquí en el Estadio Banorte se llamará Estadio México. Ahí está Juan Sebastián. Así es. Okay. El Estadio Akron de Guadalajara se va a llamar Estadio Jalisco, si no me equivoco.
Bien.
Estadio Guadalajara, no Jalisco, porque ya hay uno que se llama así. Estadio Guadalajara. Y el de Monterrey será Estadio Monterrey, que es el Estadio BBVA. Se llamará Estadio Monterrey,
o sea,
para el Mundial.
Lo mismo.
Les van a quitar las marcas y les van a llamar por el nombre de la ciudad en donde están los estadios que participarán en el próximo Mundial. Lo mismo sucederá con el Estadio Banorte. Pero bueno, escuchemos a la presidenta deseos para
genios.
La selección. Para los de FIFA.
Gracias, José Antonio. Adelante.
Escuchemos a nuestra presidenta, por favor.
En el caso del Mundial, pues el fútbol está en todos los estados de la República, hay muchísima afición. Entonces, pues vamos a demostrar que aquí está la mejor afición de todo el mundo. Y queremos que en las 32 entidades de la República haya actividades relacionadas con el Mundial. Entonces, es un proyecto muy bonito que va a poner en alto el nombre de México. También esperamos que a la selección le vaya muy bien.
Wow, qué declaración.
Qué bonito oírla contenta.
No, pero bien.
Sonriente,
qué
bella presidenta.
Qué puntual.
Los deseos.
Algo que jamás
deseos.
Había yo oído, la verdad. O sea,
bueno,
no es ningún lugar común.
Y lo está haciendo en el momento correcto.
No es nada más baba de perico.
Está acá. Está acá. Pudo no haber dicho nada también. Entonces,
hubiera estado mejor.
Se agradece. No,
¿para
no,
qué perder
qué?
Tiempo?
Para empezar, el Mundial va a ser un evento
qué
que
amarrado,
va a cambiar a todo nuestro país. Durante ese mes Uta, no se va a hablar de otra cosa.
Como los últimos mundiales que cambiaron al país para siempre.
Hay una gran derrama económica para nuestro país, Estaquita, eso no lo puedes negar ni tú ni
¿realmente?
Nadie.
¿Realmente?
Le va a venir, sí, por supuesto.
Sí, sí la hay.
Le va a venir muy bien a nuestro país la derrama económica.
¿Tú la ves o la derramas mundial económica?
No, ninguna de las dos.
Querido Moy, te voy a hablar a ti porque este güey me está jorobando.
No, nada más quiero decirle.
A ver, Eduardito, adelante, te escucho con respeto.
Sí, sí, escuchamos.
Quiero comentarles que en el caso de Tulum, estoy ya en pláticas con nuestro presidente municipal para poder tener los partidos, por lo menos los partidos de nuestra selección, los vamos a proyectar en una pantalla gigante en la plaza principal de nuestro municipio, para que toda la gente tenga la posibilidad de ver el mundial juntos, disfrutando,
es que es más
en
bonito,
un ambiente, claro, en un ambiente totalmente futbolero, es lo que estamos planeando para nuestro municipio, y estoy seguro que lo vamos a poder conseguir. Así es.
Ahora,
lo que la gente
Tulum, muy bien, Moisés, felicidades.
Lo celebramos y que así sea, y en una de esas te caemos ahí en Tulum a ver los partidos. En tu,
claro,
Tulum,
por supuesto.
Oye, pero sí, para mí lo más retador, digamos, de este mundial, es que va a agrupar a México, Estados Unidos y Canadá en un momento en el que se sí va a estar renegociando el T-MEC
y hay tensiones
heredadas en Estados Unidos,
hay tensiones,
los extranjeros. Sí, sí,
pero sí, precisamente, sí, ¿no creen que esto pueda ayudar a aligerar precisamente esas
ojalá
tensiones?
Ojalá, eso espero, y no que pase lo contrario, que la política lo embarre y lo ensucie y lo mande a la goma.
No.
Mira,
no,
ya hoy por hoy, Moisés,
se
está hablando de que no habrá la asistencia esperada a los partidos en Estados Unidos, por ejemplo, por parte miedo de aficionados mexicanos, por una serie de cuestiones de decisiones de la administración Trump y del gobierno de los Estados Unidos que van a hacer que la gente pues no quiera ir, ¿no? Entonces, eso ya oscurece un poquito el panorama. Después, al parecer no hay mucha confianza en la selección mexicana y la gente no está comprando los boletos. Entonces, se está haciendo,
¿pero de qué
como
hablas,
decía Eduardo?
¿No viste el partido contra Turquía? ¡Qué poderosa se vio la selección! ¿Y el anterior contra Suiza?
La verdad, no, güey.
Y había una buena entrada en el estadio también.
Estaba separando la ropa blanca de la de color esa
sí,
tarde.
A ver, referente a lo que dices, mi querido Estaca, yo creo que confío en la capacidad de la doctora Sheinbaum en poder llegar a un acuerdo para que por lo menos durante ese mes dejen a un lado todo este tema político y todo este tema de lo que está sucediendo fuera del deporte, y le den la posibilidad a toda y cada una de las personas que tengan las ganas de asistir a un partido de fútbol en Estados Unidos, lo pueden hacer sin ningún temor de absolutamente nada. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo para que por lo menos ese mes haya una tregua, si le quieres llamar de esa manera. Confío en que se
va
a poder
bien
conseguir.
Ojalá.
Porque estaría muy bien, que pudiera disfrutar toda la gente del mundial. Aquí en México por lo menos va a estar complicado porque son muy pocos los boletos que se van a rifar para que la gente los pueda adquirir, ¿eh? Entonces,
es que
esperemos que...
Yo tengo esperanzas por algo que dice el nuevo. Adelante, nuevo, dilo, por favor.
México 86,
segundo
unido por un
balón. Qué buena
estoy,
música,
güey,
¿no?
Qué viejo estoy, güey.
Se oye de los ochentas. Bueno, se oye, tal vez un poco antes.
México 2026.
Ahorita tendría que ser como más reggaetonero el tema, ¿no? Más algo, no sé, distinta a la canción.
Oye, ¿y México perdió ante Suiza?
4-2.
4-2 perdió con Suiza, 1-0 le ganó a Turquía. No fueron partidos sencillos, pero creo que México obtiene un buen resultado, sobre todo en el segundo partido contra Turquía. Y bueno, se está preparando la Copa Oro, que arranca precisamente ya este sábado, pasado mañana.
A ver, cuéntanos de eso.
Copa Oro.
¿Y contra quién se enfrenta México en la primera ronda?
Ya, ahorita te voy a decir cuál es el grupo de México para la Copa Oro, pero...
Creo que arrancamos contra República Dominicana.
Contra República Dominicana, así es, en Los Ángeles, si no me equivoco, será el primer partido.
Ahí les debemos meter un 6-0, ¿no?
No, espérame, ¿cómo que 6-0? O sea, se me hace muy...
Se te hace poco. Oye, República Dominicana, ¿de cuándo que es una potencia futbolera? Digo, es un gran país, a mí me encanta, y la gente es súper agradable y demás, pero su fútbol, pues es una mugre.
Están diciendo que son una mugre, sí, ya, sí, sin ningún tapujo, así
no,
a la mala.
No, espérame, Eduardo.
No estoy subestimando el fútbol.
Se trata de eso.
No, estás diciendo que es una mierda.
Que es una mierda, nada más.
No. A ver, la Copa Oro arranca el 14 de junio y precisamente México va a jugar contra República Dominicana. Y a las 8:15 de la noche, como ya lo dijimos, en Los Ángeles. Después México enfrenta el miércoles 18 de junio a Surinam, y que es el grupo en el que se encuentra.
Pero,
y el
perdón, tercer partido... ¿Dijiste Basurinam?
No, Surinam. Enfrenta ¿Orinam? A Surinam. Pero espérenme, el tercer partido es el interesante, es el bueno, porque en el mismo grupo de México se encuentra Costa Rica, que es la selección que dirige el Piojo Herrera. Entonces, para el tercer partido va a jugar México contra Costa Rica, un partido que posiblemente defina en qué lugar avanzan tanto México y Costa Rica, que estoy seguro que son las dos selecciones que van a avanzar en este grupo, pero ahí se van a jugar el 1 y el 2 del grupo en ese tercer encuentro el domingo 22 de junio, bueno, México contra Costa Rica.
Siendo el Piojo mexicano y demás, pues yo creo que le va la Federación Mexicana a ofrecer una lana para que se deje ganar.
¿Tú harías eso?
Lo tenemos.
Si tú fueras el Piojo, ¿lo harías? ¿Lo aceptarías, Eduardo?
Depende.
¿Aceptarías una lana?
Pero no está,
qué mal,
no está
qué bueno
mal.
Que no eres técnico.
No está mal estar haciendo estas suposiciones y diciendo que Piojo es un corrupto, asqueroso,
por supuesto que está mal.
Metalizado.
Por supuesto que está mal.
Me parece
no lo va a hacer.
No, yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que Miguel
va
lo que va a tratar
ganar
de
a México.
Es claro. Pasar por encima de México y demostrar que es un gran entrenador, ¿no?
Por supuesto.
¿Tú quieres ver ganar al Piojo o ver ganar al Vasco?
Paso redoblado, yo nada de eso, mi querido.
Yo quiero ver ganar al Vasco.
Yo quiero ver ganar al Vasco, yo quiero que gane México, no el Piojo y una selección extranjera.
O sea, que gane el Piojo todos los partidos, pero no el de contra México.
No, ¿saben qué prefiero yo? Yo prefiero ver gotear, sobre todo en un día lluvioso.
¿Qué tiene que ver
el agua
eso?
Que cae.
Sí, güey, o sea,
prefiero
ya,
eso.
De nada,
de veras.
Está bien.
Prefiero
está
eso.
Bien.
Cómete una de repente. Usted está sano, es liberador.
Modo.
Relájate.
Sobre
está
todo
bien,
si tu
prefiero,
respuesta va a
prefiero,
ser así.
Prefiero ver ganar a México. Ay, sí.
Pues ya.
Ojalá. Ya ves, sí. Sigue siendo igual de hombre. No pasó nada. Por
no
decirlo.
Pasó nada. O sea, la cosa es que te sientas
ay,
sexy
se
de vez en
bien.
Cuando.
Pues oye, hablando bien, de albures, rico. Hay un güey que un comentarista deportivo.
Marc Crozas.
Ese sí. Güey.
Que pide albures con pájaros. Ustedes saben varios, muchos albures con pájaros. Pero vamos a escuchar a Marc Crozas y si después de los que menciona él, que la gente le envía, hay algunos otros que quieran compartir, aquí mismo lo hacemos. Pero escuchemos a Marc Crozas cuando pide albures a la afición.
No, a la afición
que
no.
¿Qué tienen que ver con
GPT.
Pájaros? No fue a ChatGPT, fue al WhatsApp, ¿no? A la gente.
Bueno,
que
escuchemos
siguiendo.
A los albures.
Escuchemos
de
a Marc.
Venga.
A ver, vamos a escuchar.
A ver, albures con pájaro, chat, ya, en 3, 2, 1, ya. Ojo lo del Liceo que dice que el pájaro más sagrado es el sumo pontífice. El pájaro que mamáis. ¿Cuál pájaro más educado? El que se para que te sientes.
¡Qué detalle!
Muy bien, el pájaro consuelas, el pitunas, el me agarras, el pájaro patuano, ¿eh? Ese es...
¡Trácale!
El pájaro de 700 plumas, dice por ahí. Tu mamá no nos está viendo, ¿no?
¡Saludos, mami!
Una disculpa.
Me estás viendo,
una disculpa, señora, ante esta barbajanés.
Del chat.
Ok.
Ahí está, es el chat.
Está bien. Bueno, mira, mencionaron, aquí somos fans de la ornitología, sobre todo cuando se trata de inmiscuir estas bellas y exóticas aves en el idioma español para la diversión de los demás. O sea, es bonito, es un bonito ejercicio. Mencionaron algunos grandes clásicos.
Hay unos grandes clásicos. Tengo otros grandes clásicos, no son de nuestra autoría, pero tú seguramente.
¿Cuál? A ver, Eduardo.
El ave que hace pipí encima de la lluvia.
¿La conoces o no, Moisés?
El pájaro me atormentas.
Exactamente.
Sí. También ustedes conocen a esa ave, a ese pájaro que se orina encima de las identificaciones de los autos, ¿no?
Sí, claro. Sí.
El pájaro me aplacas.
Claro, está. Hay muchos.
¿Y conoces, Moisés, el que se orina encima de las cercas?
Sí, lo conozco. Pero no voy a revelar su nombre.
¿Podrías, por favor,
no voy a revelar
mencionarlo?
Su nombre.
Es tu ave favorita. No te pasa
bien.
Nada.
No te va a pasar.
Ese pájaro me acercas deliciosamente. Eso, no te pasa ya. Nada, Moisés. De veras.
Tu virilidad y tu hombría siguen intactas.
Increíble, güey.
Totalmente.
Es un ave inexistente, güey. O sea, que no te va a pasar nada. Gózalo.
¿Y saben cuál es el que orina encima de las garras de los felinos?
No me digas.
Sí,
¿me agarras?
Es el pájaro me agarra, sí, claro.
Sí.
Bueno, sí, hay un montón, hay muchos clásicos de esos, pero muy bien por Mark que hace esta dinámica y ahí le llegaron
muy bien,
pues,
muy
algunas sugerencias, ¿no? Así es. Muy bien por Mark. Oigan, ya que estábamos hablando, bueno, antes de seguir hablando de la selección mexicana y de Javier Aguirre, hay una promoción que lanza mi querido Lazy Boy acerca de las micheladas de su suegra. Es una promoción sui generis. Es una promoción que nunca había escuchado yo y no me parece tan buena la promoción. Pero escuchemos mejor a Lazy Boy y después la comentamos.
¿Qué tranza, bellaco? Aquí andamos en Alvarado, Veracruz. Y déjenme decirle que mi suegra, literal, hace las mejores micheladas que hay. Y ahorita tenemos una promoción mendiga, ¿eh? En la compra de dos micheladas. Vamos a tener un saludo de Lazy Boy, manárate la chingada, ¿sí?
Yo siento, Moisés, no sé ustedes qué opinan, ofertón. Pero siento que lo pusieron a hacer esto un poco a fuerza, porque ¿quién quiere que te mande a la el Lazy Boy? No sé.
Claro. O sea, bueno, no sé si ustedes en algún momento se enteraron, pero Alfredo Adame cobraba estos saludos mandándote, pero no a la fregada, mucho más lejos y en compañía de tu madre. Entonces, sí. Se hicieron muy famosos, muy populares. Creo que le fue bien a Alfredo vendiendo estos saludos, sobre todo para gente a la que le querías hacer una broma. Pero esta promoción, a mí nunca había escuchado algo similar. En un principio, cuando dice mandándole un saludo, pues yo me imaginé que era un saludo buena onda, ¿no? Dije, bueno, parece una buena promoción. Pero después viene la segunda parte de la promoción, la cual no me gustó, que ya es un saludo para mandarte a la fregada.
Entonces, es lo más bonito.
Pues está complicado, ¿no? ¿Ustedes aceptarían esa promoción?
Fíjate que alguna vez a mí me lo sugirieron hacer eso de mentar a la madre a la gente, pero ¿qué tal si un día te di, ay, mandé una mitad de madre a mi cuate y el cuate resulta ser un malandro horroroso de esos que hay por ahí? Y pues no, ¿para qué? ¿Para qué?
No, vaya no a lo tomas con gracia, ¿no?
Sí, no, si alguien no le hace gracia. Porque uh-huh. Uno nunca sabe a quién le llega el mensaje. Entonces pues, me dije, ¿saben qué? Yo creo que mejor no. No le entro.
Claro. Así es. Y bueno, en un tema, regresamos al tema de selección, sobre todo de Javier Aguirre, porque ya sabemos cómo es Javier, que habla pues de frente, muy coloquialmente, y ahora pues se queja de los delanteros, sobre todo al momento de definir qué es lo que les pide Javier Aguirre y lo que les va a pedir, porque dice que no ha tenido oportunidad de hablar con ellos, pero es algo a lo cual muchas veces nosotros como aficionados que estamos viendo los partidos en televisión, pues gritamos a la tele pidiéndole a los delanteros, exactamente ¡métela! Lo mismo que les va a decir Javier, pero pues no nos escuchan. A Javier sí lo van a escuchar. Escuchemos al director técnico de nuestra selección.
Preguntarte sobre la dupla Jiménez, por lo menos lo que se vio desde arriba, parece que son generosos entre ambos, se buscan. ¿Cómo te deja esta asociación que cada vez es mejor?
Generosos es sinónimo, son bien güeyes, porque tienes para matar y se le das al otro, aunque esté incómodo, no me chifles las cantadas, hijo. Tienes para patear y dije, Raúl, mete gol, se le da al otro, el otro tiene para ir, se le dan, muy difícil. Entonces, sí, el delantero santo tiene que ser egoísta, claro. Dices bien, hay mucha camaradería y a lo mejor exagera. Lo hablaremos con ellos, ¿eh? Yo ahora estoy haciendo público, pero tengo la intención de hablar con ellos de está mejor colocado él para patear, no tiene por qué darle al otro, ¿no? No se va a enojar, no te va a hacer gesto, al contrario, te va a felicitar y viceversa.
Entonces está bien, pues ahí está. Me parece bien lo que dice. Y sí, el delantero pues tiene que ir por lo suyo, ¿no? O sea,
¿estás de acuerdo, Tomoy, con
tienes que meterla.
Tiene que ser egoísta el delantero, cazagol. Pues
sí, ¿no? Es que esto... Siempre ha sido así, y es una realidad. El delantero, cuando tiene la pelota y está frente al marco, tiene que disparar. Difícilmente va a buscar a un compañero que está en mejor posición, porque pues, si ya estás frente al arco, no hay mejor posición.
Te voy a decir una cosa, Moisés. Yo creo que el delantero
bueno,
es
sí
el
la
pene,
hay, pero no tiene
es
nada
el
que ver
pene
con
del equipo. O sea, el delantero finalmente es el miembro del equipo. Y cuando veo oportunidad, a veces uno sabe que no debe de hacerlo, que no estás en posición como equipo para andar anotando, pero el delantero quiere anotar, quiere meterla, quiere entrar al arco. Claro, entonces, exacto, el delantero finalmente es el pene del equipo. A lo mejor no es siempre la mejor idea, pero quiere ir, quiere hacerlo, y a veces se lleva al equipo completo, y acaba anotando aunque el equipo no quisiera. Y eso es cuando vienen los problemas, ¿no?
No, y ya ha habido muchos ejemplos de repente de técnicos que hablan directamente con los delanteros, qué es lo que tienen que hacer, y uno de ellos es el Tuca Ferretti. Acuérdense lo que le decía el Tuca Ferretti, escuchemos al Tuca Ferretti cuando tenía la pelota frente al arco. ¿Qué decía el Tuca, mi querido Nuevo?
¡Penetración, carajo!
Ahí está.
Exactamente.
Es lo claro. mismo que dice el pene, aunque la cabeza esté pensando en otra cosa, el pene solamente quiere eso.
¡Penetración, carajo!
¡Exacto! Claro, ahí está. Claro.
Nada de que, ay, te ves hermosa.
O sea,
que
tú puedes estar en una fiesta y apenas empezando a platicar, pero desde tus pantalones solamente se oye...
¡Penetración,
sí.
carajo!
Es terrible.
Así es.
Oye, o sea, todos tenemos un pequeño tuca entre
sí,
las piernas.
En los pantalones. O sea, tú sabes que es
Tuca Ferretti.
A lo mejor la acabas de conocer, es la amiga de tu esposa y lo único que esta cosa está gritando es...
¡Penetración, carajo!
Claro, de repente estás en un restaurante y la mesera
Exacto.
llega y te trae la comida y es una mesera muy llamativa y de repente tú, ¿qué es lo que está pensando la cabeza?
¡Penetración, carajo!
Todo el tiempo, constantemente. Es horrible.
Muy bien, mi querido Moy, ¿alguna otra cosa que haya quedado pendiente por ahí?
Pues quedó, información acerca de la NBA para todos nuestros amigos que escuchan.
Diosicote, de veras.
Sí, lo que pasa es que, se están llevando a cabo ahorita las finales ya de la NBA entre Pacers de Indiana y el Oklahoma Thunder. Y está ganando dos juegos a uno a Oklahoma. El día de mañana se juega el cuarto partido de las finales de NBA en Indiana, precisamente, en Indianápolis. Y si gana Indianápolis estaría solamente a un juego de quedarse con el título de la NBA, aunque ya la serie regresaría a Oklahoma. Así que va ganando Indiana 2-1. Vamos a ver qué es lo que pasa con el básquetbol. Eduardo, tenemos que complacer a toda la gente.
Sí.
A todos los deportes. A todos. Así es. Sí.
Una pregunta. ¿Sabes cuál es el pájaro que se hace pipí en las enfermas mentales?
Sí, sí sé cuál es.
¿Cuál? A ver, ¿cuál es?
El pájaro me alocas.
¡Ese mero!
Exactamente.
Wow.
Muy bien. Bueno, nada más, antes de que te vayas, mi querido Moy.
¿Y tú sabes cuál es el pájaro que se hace pipí en los toros hembra? Y este es un autogolazo. El pájaro me atoras. Aunque no existe, pero no importa.
Por un momento dudé, porque sí dije...
El pájaro me atoras.
Yo dije, por un momento dudé, ¿el pájaro me abacas? Pues no tiene nada que ver. No. Exactamente.
Nada más se quería inmolar, José Ramón.
Ya, era todo.
Sacrificar solo. El top 10 del día de hoy se va a llamar...
A ver.
Formas educadas de callar a la gente, como esta, miren. Nació popote.
Creció manguera.
Y ya estuvo cota.
Y bueno, ¿y luego qué? ¿Quién dijo qué?
Gracias, mi querido
Moy. Sí, así es. Mi gran amigo y el sabio asiático Juan Gos, los dejo.
Bueno, gracias Moisés. Y nosotros volvemos aquí a La Corneta. Ya saben, mande lo suyo, arroba La Corneta.
Oigan,
la
vía gratis. Una última cosa. Claro. Una última cosa. Es que escuché el podcast donde está Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez.
Sí.
Y acerca de... Es que no quería dejar pasar
Mentiras
eso porque Mariana
serie.
Treviño... Sí, Mariana Treviño en este momento está en una serie en Apple TV que les quiero recomendar y me voy a adelantar a Gaby, no me importa, sé que a ella le va a gustar también, pero tienen que verla, realmente es una gran serie donde está Mariana Treviño protagonizando, se llama Stick, el swing perfecto en Apple TV, les va a encantar, esa serie está muy bonita y sobre todo a mis amigos que les encanta el golf, Stick, así como de palo en inglés, Stick.
El swing que tiene que ver perfecto. Con golf, por eso te gusta tanto.
Tiene que ver con golf, no, pero independientemente, si no te gusta el golf, de todas maneras véanla, por favor, que está muy buena, la actuación de Mariana es muy buena, es coprotagonista. Totalmente. Y digo, no lo mencionó ella porque estaban promocionando Mentiras, pero vale la pena esta serie, véanla por favor. Y Gaby, perdóname, sé que te vas a enojar conmigo, pero sé que en algún momento la vas a recomendar porque es muy buena. Así que ahí quedó.
Bueno, gracias Moisés, ya.
Gracias.
Ya te tienes que ir, Gabo, perdón, pero de nuevo ya está enojado.
Te voy a firmar los papeles.
Ya se lo voy. Adiós. Bueno, ahorita venimos. Esto es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Tengo que reconocerlo, soy fan de Marta Higareda.
Sí, bueno, yo creo que... ¿quién no es fan de Marta Gareda, que ha hecho películas, escrito, dirigido, y además de todo que posee una imaginación sin límites? Marta Gareda, pues es la que acuñó ideas como el pene de pato de 80 metros,
de 20.
Que puede disparar el pato por debajo de la superficie e inseminar a la pata a distancia. Considerando que un pato, no sé cuánto medirá de largo, el pato más grande pues que se te ocurra.
40, 50 centímetros máximo, ¿no?
Yo digo que más o menos por ahí anda la cosa. Y es el un pato patote. Tiene un... pero imagínate el pato tototote que tiene el patito para dispararlo por debajo del agua de manera además imperceptible. E inseminar a la hembra de manera furtiva y
penetrarla
sorpresiva.
A 20 metros de distancia.
Imagínate.
Su pene disparable.
Son ideas que Marta ha expuesto y que me parecen deliciosas.
A mí también. Pero bueno, Marta Gareda se casó hace unos meses. Muchas felicidades. Creo que llevaba ya mucho tiempo con su pareja. Tiene una relación muy estable. Se ve muy feliz.
Felicidades a ella y un aplauso a él. Muy bien.
Y casi no se casa por culpa de Jordi Rosado.
¿Por qué será que Jordi Rosado todo lo complica, güey? Cada vez que sale Jordi Rosado, ¿cómo no? Aquí yo quiero mandar una queja. O sea, cada vez que aparece Jordi Rosado hay un problema, ¿no? O sea, el otro día por la insistencia de Jordi Rosado de que necesitaba alcohol a huevo, salimos en la toma de unos premios ahí, furtivamente yendo al bar, güey.
Cargados de vasos los dos con cerveza.
Saludos al señor Rosado, a quien se quiere y respeta en este programa.
Y bueno, por culpa de Jordi Rosado casi no se casa Marta Gareda. Adelante, Marta, cuéntanos.
Bueno, Jordi, iba yo a tiempo. Estaba perfecta. Llego al lugar, nos esconden a mi papá y a mí en una zona con la wedding planner, de donde nosotros vamos a salir para que nadie me vea ahí en este pueblito. Y de repente no podemos salir porque hay dos personas vestidas iguales paseándose por el pueblito que no entran a la capilla. Y de repente digo yo, ¡es Jordi! Y le digo a la wedding planner, ¡no puedo salir con Jordi ahí parado!
¿Cómo mételo, crees? Por favor, ¿entonces entraste tarde por mí?
¡Sí!
Yo fui el motivo por el que entraron tarde.
¡Tú fuiste el motivo por el que entré tarde!
¡No! Yo pensando que yo era el super chingón que había llegado mega puntual.
¡No!
Echando a perder la logística, un plan bien, bien... iba yo a decir urdido, pero no, porque no es un robo.
Porque estaba Jordi ahí caminando. No entiendo en qué le afectaba a Marta.
Se suponía que no debía de haber absolutamente nadie, ¿no? Que nadie podía ver que ella iba, porque era sorpresa. Entonces Jordi estaba ahí, como siempre,
estorbando.
poniendo en peligro el asunto, nada más por distraído. Es increíble, pero bueno... Ahí lo tienen, por poquito y echa a perder la vida entera de Marta Gareda por estar ahí, como bien dijiste, estorbando el funcionamiento del asunto.
Pues muchas felicidades a mi querido, a mi querida Marta y bien, Jordi.
Bien hecho.
Ah, cómo reímos esa noche de los Spotify Awards con... los cotorrizos y Jordi echando el porra.
Jordi debió de haber ganado en su categoría, pero bueno.
Es el mejor entrevistador que hay en México. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Es que tiene una gran cualidad Jordi al entrevistar.
Es que los premios de Spotify están amañados. No, no es cierto.
Él verdaderamente escucha durante la entrevista. Y hay muchos entrevistadores que te hacen una pregunta o hacen una pregunta y están nada más esperando el momento para hacer la que sigue.
Es correcto.
Jordi no. Jordi está poniendo atención a lo que le contestan,
o sea, Jordi habla contigo, no nada más abre la boca hacia ti.
Así es, y te escucha. Jordi te escucha.
Jordi te escucha y te entiende. Ya, güey, o sea, chúpensela. Ya.
Jordi, todos.
A Jordi, todos. En este
bueno,
momento.
Ya. Bueno, hablando Jordi. De chupar.
Bueno, ¿qué? ¿Quién habla?
Bueno, Jordi.
No. En ese contexto, no, nuevo.
No. Bueno, está bien.
Todos.
Ahora hablamos de la toxicidad de Raquel Beora.
Espérate. Ya, bueno, ya lo pusimos. Mejor vamos a hablar de... ¿Qué dijiste, Marta?
Bueno, Jordi.
No,
¿sí
que
se va
no.
A armar?
Hablando de chupar, los bueno, hermanos Kass, perdón.
Ya.
Son Edwin Kass y ¿cómo se llama el otro? ¿Tú sabes, no?
Erika.
No. No es Erika Kass. No. Bueno, no importa. Edwin y su hermano de Grupo Firme, pues son unos borrachotes descarados sobre el escenario. Adelante, hermanitos Cass. Johnny Cass.
Johnny Cass. Johnny Cass, ¿no era el de Ring of Fire?
Sí.
Ok, bueno.
Adelante, hermano.
Si lo sigues tirando tequila, loco. Si lo sigues tirando, te lo voy a quitar a la b***, ¿eh?
Un shot por pendejo.
Un shot por pendejo.
Shot, 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 shot,
shot. Ya estoy. O sea, yo me tendría que echar varios shots.
Yo no me di cuenta. La señora de blanco te puso dedo.
Ah, tú, ahorita te voy a dar un shot para que se te quite los mitoteras. Ah, ah,
porque mi mamá no crió a un borracho. Crió a dos.
Okay. Son unos descarados.
Está bien.
Pero qué buena fiesta se organiza con Grupo Firme.
Mira,
¿no?
Es gente joven, se la está pasando bien. Su hígado todavía está en buenas condiciones. Shot. Todavía pueden echar shots. Yo, la verdad es que los shots no son lo mío. Que, o sea, no, al segundo shot, puedo, pues no. Yo ya estoy hasta el. No, güey, eso no va. Eso,
la última vez que estaba yo en una boda y este.
Y salieron los shots.
Salieron los shots. Apalabré un mesero y le dije: mira, ten la charlita de shots, tráete unos con agua y tantitito tequila arriba. Para no, que para si que... alguien los huele y dice, no, si es tequila. Yo estaba echando shots, pues, a mi edad, digo, mi alcoholismo.
Para que dé el gatazo. En sí, cambio, yo una peligroso. Boda que fui, agencié un mesero y me dio una caja entera de botellitas de champaña. Porque estaban no chiquititas. Recuerdo, sí. Entonces, nada más las sacaba de abajo de la mesa.
Sí, en Mérida, ¿no?
Sí. Hasta que mi esposa me dijo, a ver, güey, ya sé que tienes ahí abajo un cajón de esas madres. Ya deja de sacarlas de abajo del mantel. Le dije, bueno, ya está bien, el mesero ya me trajo una botella grande, ya estuvo bien.
Pero ese día me quedaste de ver, ¿eh? O sea, te fuiste temprano, no hiciste, fíjate, ningún desfiguro, no fuiste el estaca que yo quería ver en mi boda.
Es que me sacaron. Creo que las que hicieron desfiguros más bien fueron mis familiares.
Sí, muy bien, ellas muy bien, ¿eh?
Desfiguros no, pero sí se divirtieron.
Sí, la Dios verdad. Manda.
Hubo unos desfiguros buenos en su mesa, me dijeron luego.
Hubo de todo.
Hubo de todo.
Sí, no. Y también mis familiares no quedaron a deber.
No,
¿eh?
Todo bien.
Bueno, el nuevo sí cerró la pista, cerró la noche. O sea, ya cuando estaba saliendo el sol, ya no estábamos yendo el nuevo y yo.
Muy bien.
Él sí es hombre. Él sí es un verdadero amigo. Okay.
Porque para ser hombre tienes que ser alcohólico.
Tienes que acompañar a tu amigo hasta el final de la fiesta.
Toda la noche.
Así es. Bueno, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta, que se llama Formas Educadas.
De decirle a alguien que se calle.
De callar a la gente.
Está bien, decirle a alguien que se calle. Cierre el hocico. Vamos a la número 10. Formas educadas de callar a la gente. ¿Cómo ven? $500 al que dure más tiempo con la boca cerrada. Me gusta.
Es una forma educada.
¿Por qué te parece?
Yo sí cierro el hocico.
Sí, hasta
por menos lo abro.
Exacto. Bueno, vamos a la número 9. Formas educadas de callar a la gente. ¡Ay, mijo! ¿Ya probaste la sopa? Sí, está buenísima. ¡Pruébala! Está muy rica. ¡Prueba! ¡Come más sopa! La hice yo con mis manos.
¿La sopa?
¡La sopa! Bueno, ni modo que la hiciera con las nalgas, ¿verdad? Y así.
No, la sopa que hace señora con las nalgas no quiero ni enterarme.
Bueno.
Formas educadas de callar a la gente. Estaquita, ¿sí sabías que en boca cerrada no entran miembros?
¿Sabías que cada vez que abres la boca innecesariamente un fantasma te la deja caer?
Dicen.
Tápense cuéntame la boca cuando bostecen, ¿eh? Porque lo que está sucediendo ahí, o sea, el reflejo... un fantasma te la está metiendo.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Formas educadas de callar a la gente. Mira, te voy a decir un...
¡Ay, qué buena está esta película!
¡Cállate!
Como que no me está gustando tanto la película. Sí, ya, claro. Y en esta parte el director quiso decir...
¿Sabes qué, Estaquita? Cómprate una alcancía.
¿Eh?
Y ahórrate tus pinches comentarios.
Formas educadas de callar a la gente. ¡Vamos a la número
7!
Formas educadas de callar a la gente.
Bueno, mira, ¿sabes qué? Ahí me lo terminas de contar por WhatsApp, ¿no?
¿O qué te parece este? ¿Sabes qué voy a hacer con tu opinión? La voy a meter en una cuenta bancaria y va a generar cero interés en mi persona. Gracias. ¡Cero interés!
Cero interés. Formas educadas de callar a la gente. A ver, no hables tan rápido porque no me da tiempo de ignorar todo lo que dices.
Puta madre, qué molesto, güey. Bueno,
la número.
Seis.
Formas educadas de callar a la gente. Híjole, amigo, como que te huele la voz.
Igual y deberías de guardar silencio. Porque todo lo que dices apesta. ¿Eh? ¿Perdón?
El rey emérito de España. ¿Qué dijo don Juan Carlos?
¿Por qué no te callas?
Qué educado.
De una vez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué?
Eso se lo dijo en una cumbre internacional a Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela.
¿Y sabes qué? Lo bonito es que Hugo Chávez ya se murió. Entonces ya callado está. Y me da gusto que se haya muerto. La verdad, pero bueno.
Qué feo, también.
A mí sí me da gusto que esté muerto, la verdad. Bien muerto.
Me gusta cuando callas. Porque estás como ausente. Jaime Sabines. Vamos a la número.
¿Cinco?
Ah, no, perdón, siempre lo que cambio. Pablo Neruda, gracias, no.
No, da igual.
Se ofende el nuevo así. ¡Pablo Neruda!
¡Neruda! ¡Es Neruda!
Que okay. La tiene bien. No, ya, la número.
Ya, no la es Pablo dijiste, Neruda.
¿Ya dijo el número? ¿Qué no, es que ya. No oí qué número era.
Ya dijiste, lo dijiste tú. ¿Cómo quién dijo? Tú dijiste.
¿Número 5? No me acuerdo.
Sí, número 5, tú dijiste.
Formas educadas de callar a la gente. Moisés nació popote.
Creció manguera y cállate. Ok, la que sigue es la número.
4.
Formas educadas de callar a la gente. Encuentro muy interesante tu opinión, pero, me interesa más encontrar al que te la pidió. Eso sí es algo que me gustaría saber. ¿Quién, coño?
¿La que sigue? ¿Qué número es?
3.
Formas educadas de callar a la gente. Bebé, ¿sabes qué es lo que más me gusta de los animales? Que no hablan.
¡Que no hablan! ¡Nunca! Lo que más me gusta del perrito, que su pelito, sus ojitos. ¡No, que no habla!
¡Qué dureza!
Sí, ese día dije, ok, nos vamos el perro silencioso y yo a pasear un rato.
¿Qué sigue? ¿Qué número?
2.
Ok, ¿sabes lo que más me busqué? No, qué formas educadas de callar a la gente.
Mejor habla con cordura, pero si te queda alguna duda, mi dedo te saluda. ¿Qué es eso?
Oye, Flaca, no hables con la boca llena. ¡Pero no tengo nada en la boca!
No manches, la número... Vamos ya a la cereza en el pastel.
Venga.
1.
¿Pero qué? ¿Nos faltó la número 2? Nos saltamos 1, ¿no?
Da igual. Formas educadas de callar a la gente. ¡Amor! ¡Amor! ¿Cuánto me quieres?
¿Ves todas esas nubes en el cielo, amor?
¡Ay, sí!
Pues vámonos, porque se me hace que va a llover. Okay.
Hay una más. Hay la 1B. Y no la vamos a decir nosotros, ¿no? Viene de muy, muy arriba. Es más arriba no se puede. Formas educadas de callar a la gente.
Y si quieren, mañana platicamos de eso.
O sea ya, mañana, se o sea, nunca. Está bien.
Ya se acabó el programa.
Ok, ya lo dijo la doctora. Está bien, doctora, nos callamos, total. ¿Qué le hacemos?
Bueno. Pues no es porque haya censura en México, porque jamás nos ha censurado la doctora. Nos ha dejado decir todo lo que hemos querido y su antecesor también.
No nos tienen que dejar, pues que son reyes o qué. No nos tienen que dejar, perdóname, pero tú tienes un derecho constitucional a la libertad de expresión.
Sí, pero no.
¿Que les vamos a dar las gracias?
No debemos dar
entonces,
las gracias.
Entonces, por supuesto que yo no voy a dar las gracias.
Simplemente lo celebro, porque. Porque hay
pero otros. ¿Celebras que te permiten?
Ha habido que se siga
¿celebras
respetando?
Que te permiten?
Celebro que siga existiendo
porque
la libertad
no es
de
nadie, ningún presidente de México no es, o sea, absolutamente nadie
ahorita,
ni tiene...
Güey, pero bueno, a ti te tocaron otros tiempos en donde con las mismas leyes
pero no, pero
no
había vamos
libertad
a regresar,
de expresión.
Pero no vamos a regresar esos tiempos.
Y eso es
se van mucho
celebrarse.
Al carajo.
No de agradecerse, en eso tienes toda la razón.
Agradecer
si
madres, yo no agradezco ni madres, si es más, así me voy. Diciendo que no agradezco ni madres nunca, ¿ok? Es mi derecho.
Si te hace feliz, mete un dedo
es
en tu nariz.
Es mi derecho. Y si quieres otro poco, mete otro y saca un moco.
Correcto.
Bueno, ya estuvo bueno.
Bueno, pues a la Varga Musa, nos vamos el señor San Cristóbal y yo. Antes déjenme recordarles que tenemos un nuevo episodio en La Corneta Extendida en Amazon Music y es como deslizarse en un tobogán llamado tu intestino.
Qué bonito, ya lo saben.
Si tú sientes que te pica la colitis.
En una de esas, pues ya eres, ¿no?
La Corneta Extendida está a tus órdenes.
Bueno.
Ahí la pueden encontrar en Amazon.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Ahí los esperamos.
Pero ya te anda, ¿verdad? De veras, ya te quieres ir.
Ya me ando muriendo de hambre, la verdad. Es que tengo ganas de irme a comer. Bueno, ¿sabes qué? Formas educadas de callar a la gente. Ya estuvo, Eduardo. Bye.
Ok.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.